Es que es su día, el Día Mundial de la Radio. Todos los días son los días mundiales de la radio porque todos los días sintoniza usted esta antena. Que sigue siendo uno de los medios, yo diría el medio más influyente en el mundo. Es el único medio que te permite hacer dos cosas al mismo tiempo y por eso seguirá viviendo siempre, por eso y por otros tantos motivos que le tienen a usted informado, entretenido y que de cuando en cuando le emocionan un poco con alguna lagrimilla, con alguna sonrisa, como hacemos todos los jueves con Ana Velasco.
Hola.
En Curiosidades de la Historia. ¿Y tú has escuchado radio desde pequeña?
Sí. Tú sabes que, es que esto no te lo he contado nunca, se lo cuento a María Luisa. ¿Sabes que el primer programa de radio que yo hice cuando estaba en sexto de primaria me despedí, igual que Carlos Herrera, diciendo, servidora de ustedes, se despide hasta mañana Velasco Ana?
No me puedo creer, ¿de verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. ¡Qué maravilla! Oye, pero y entonces, la historia de la radio. Yo tengo aquí, que hay un anuncio de septiembre de 1923 que dice, visite usted la exposición de la Ibérica de Electricidad. Y pone, presentación gratuita de los nuevos aparatos de telefonía sin hilos.
Claro, es que lo primero que tenemos que pensar en la radio no es en la radio, tenemos que pensar en el telégrafo. Y específicamente, claro, ¿qué pasaba con el telégrafo? ¿Cuál era el misterio? Pues que el aparato A y el aparato B estaban unidos por un cable. La cosa era cuánto de largo ibas a poder tender el cable para mandar los mensajes.
Sí o sí había un cable.
Sí o sí.
Vale.
Sí o sí. De hecho, cuando consiguieron hacer un cable submarino para que los mensajes llegasen de Londres a Nueva York, pues fue la cosa increíble.
El cable submarino, meterlo, tendría que ser tremendo. Supongo que es un barco con una polea, ¿no? Sí. Que va tirando un cable y que se va quedando en el fondo.
¿Y sabes lo que les pasaba? Que se le comían los peces el cable y se mojaba la de dentro.
Claro.
Tuvieron que inventar el caucho, descubrirlo a mediados del siglo XIX para que pudiera ser posible. Porque estamos hablando hacia 1830, una cosa así, 1840, 1850, el telégrafo ya es... Ya lo es todo.
Vale,
¿no?
vale.
Pero con cable.
¿Y sin cable?
Pues la telegrafía sin hilos va a ser el antecedente de la radio. Lo que pasa es que las primeras emisiones sin radio sonaban así. Pi, 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 porque seguían emitiéndose por código Morse.
¡Ah!
No llegaban palabras.
No llegaban palabras.
No llegaban pitidos. ¿Qué es lo que descubre Guillermo Marconi en Italia cuando en el sótano de su casa se da cuenta de que dando a un botón puede oír un pitido? Y él era rico, era muy rico, tenía 19 años, estaba fascinado por la electricidad. Pensad en Frankenstein, que es todas estas cosas que gustan en el siglo XIX y que son nuevas, ¿no? Uh-huh. Y se le ocurre decir, bueno, tú, criado mío, que sus padres eran marqueses, vete ya lejos y si suenan tres pitidos, das un disparo. Entonces, eso es lo primero, el primer mensaje radiofónico que se emite.
Wow.
Mientras Tesla está haciendo sus propias invenciones y otra mucha gente está haciendo sus propias invenciones.
Porque la electricidad es lo que permite que podamos comunicarnos y que podamos poner un micrófono, digamos. ¿Okay?
Sí, básicamente, la electricidad es lo más importante. La electricidad ya se conocía antes del siglo XIX, no era nueva. De hecho, se piensa, por ejemplo, que el Arca de la Alianza era una gran batería eléctrica, por ejemplo.
Vale.
Y los romanos y los egipcios contaban cosas de experiencias con la electricidad, pero no estaba controlada. Para que se controle hay que esperar al siglo XVIII y fundamentalmente al siglo XIX.
Vale.
Y es ahí cuando vamos a tener también lo de las ondas hercianas, que es el que descubre la radio, pero Earth piensa que esto no tiene mucho interés y se le adelantan otros. Claro.
HZR, ¿no? El HZR ese que vemos siempre.
Exacto.
¿Y quién se le adelanta y por qué? ¿Cómo?
Bueno, pues se le adelanta, pues por ejemplo, gente tipo Galvani, que descubre la bioelectricidad, o Benjamin Franklin, Alessandro Volta, el de voltaje.
Ah, es verdad, el de voltaje.
Claro, aquí todos los nombres ya no suenan.
Pero bueno, entonces, primera emisión de voz. ¿Quién habla por primera vez en la radio?
Bueno, a ver, pues claro, es que lo primero que tenemos que decir es que lo primero eran pitidos. Pitidos que se descodificaban con el código Morse, que era lo que se había usado para el telégrafo. ¿Qué pasa a partir de ahí? 3 de junio de 1900. Un sacerdote brasileño emite por voz. Se llama Roberto Landel de Moura. Lo que pasa es que nadie le hace ni caso. Luego también tenemos en 1900 a un estadounidense nacido en Canadá que se llama Reginald Fesseden, que es la primera persona en enviar audio como tal, que suene.
Pero envía audio a la antena y no lo recoge nada porque no habría aparatos en ningún sitio, ¿no?
1,6 kilómetros de distancia y nadie oyendo.
Vale.
Fesseden llevaba mucho tiempo pensando en esto y vamos a tener en 1906 la primera emisión, que es muy copetiana, muy de la cope,
¿ah, sí?
Porque la primera emisión va a ser la música y lectura de la Biblia en Navidad.
Como tiene que ser.
Como
tiene que ser.
Qué maravilla, ¿eh?
Como tiene
y Lee de Forest, que también es un inventor muy importante, hacia 1907 ya estaba también transmitiendo voz por su propio sistema. Pero hay un momento fundamental en la historia de la radio. A Marconi le dan en 1909 el premio Nobel por el invento de la radio. ¿Qué? Bueno.
Es verdad, ahí hay polémica.
Hay polemiquillas, sí. Y hay un momento, a ver si piensa. Estrelli, ¿sabes qué momento?
estamos aquí con Estrelli, que es oyente del programa, y que además de escuchar ahora esta historia de la radio, luego te va a proponer una curiosidad que quiere que conozcamos. Eso nos lo dice enseguida. ¿Te está pareciendo interesante hasta ahora?
Interesantísimo. Aquí se viene a aprender. Hombre.
¿Tú has visto la película de Titanic?
Hombre, sí.
Pues el Titanic.
¿Pero el Titanic por qué? ¿Qué tiene que ver con
claro,
la radio?
Claro, pues porque estamos pensando que el principio de la radio no es la radio que nosotros conocemos, no es radio de entretenimiento y no es radio informativa, es transmitir mensajes a larga distancia, en este caso sin cables. ¿Qué había a larga distancia que iba por el agua?
Un barquito.
Un barco.
Claro.
Claro, pues se va a ver Marconi, de hecho es que emite él en radio desde barcos y las fiestas de Marconi eran lo más. O sea, a la gente le gustaba ir al jet de Marconi.
¿Así como el Gran Gatsby o qué?
Sí, se llamaba Electra.
¿Electra?
Bueno, electricidad, está todo cogido, ¿eh? Sí. Iba la gente a las fiestas de Marconi y escuchar música que se emitía desde Londres en una orquesta y se cogía desde el barco. Claro, que se da cuenta Marconi que esto es muy bueno para las señales. Y, de hecho, uno de los hitos de la vida de Marconi fue salvar a 700 personas en el Titanic gracias a sus mensajes con los SOS que se emitieron de unos barcos a otros.
Eso no sale en la peli, ¿no?
No sale, pero se ve a los radiooperadores. Lo que pasa es que, claro, esto no se llama historia de la radio.
¿Eso lo recuerdas tú de la peli? Yo
hombre,
que no lo recuerdo.
Claro.
Fíjate, sí.
Al Carpantia, que estaba cerca, y claro, muy cerca, pero claro, a 0 grados, bajo el agua, pues muy cerca
pero
que estuviera.
Una cosa, y que esto es interesante, pues supongo que cuando más popularidad obtienes, cuando más útil se convierte la radio, y nos tenemos que ir a...
Claro.
¿Primera Guerra Mundial ya se convierte en algo útil o tenemos que esperar a la Segunda?
La Primera Guerra Mundial va a ser fundamental para que se generalicen estos tipos de transmisores y que muchos soldados empiecen a hacer pruebas. De hecho, tú lo comentabas el otro día, la Torre Eiffel permaneció porque fue una antena de radio, porque es que Marconi se da cuenta de que cuanto más eleves la señal, más lejos va. Y la Torre Eiffel, que no tenía ninguna utilidad, pero era alta, pues venía bien, ¿no? Sí. La Primera Guerra Mundial, claro, Francia, Inglaterra, pues van a ser países que van a contribuir mucho al desarrollo de la radio.
Ajá.
Y a partir de 1920, en la posguerra, es cuando va a empezar la radio que nosotros conocemos, la radio que tú haces.
Pues no nos vamos a ir hasta la Segunda Guerra Mundial, porque antes tenemos que hablar de España. Aquí en España, en la Guerra Civil Española, yo te preguntaba, ¿no? Porque
yo
lo desconocía y decía, bueno, como los periódicos, como ABC, que tenía una edición, digamos, del bando nacional y otra del bando republicano, pues he entendido que la radio sería igual, ¿no? Y claro, me decías tú, fundamentalmente era Radio Nacional.
Sí.
¿Qué ocurre con la Radio Nacional? Me decías tú, no, es Radio Nacional del bando nacional. Digo, pero ¿no estaría en Madrid el centro de operaciones? Madrid es el último sitio en el que entran el bando nacional en la guerra. Pero me has dicho que no.
No, estaba en Salamanca, que era donde es la sede de Radio Nacional de España, que de hecho, fíjate, que sigue manteniendo, si fíjate la ley de la memoria histórica y demás, Radio Nacional, Nacional es pro franco.
Bueno, claro, evidentemente.
No se ha borrado, sí,
no
la radio
borrado.
De todos los españoles, ¿eh?
Es
debería llamarse Radio de España. Y claro, va a ser las emisoras traídas desde Alemania, que era una potencia mundial de la tecnología, para hacer llegar el mensaje, porque ya en los años 30 todo el mundo tiene radio, mucha gente tiene radio. Adolf Hitler lo primero que hace al llegar al poder es vender una radio barata que se llama 1.33.
Pero porque, es decir, en el año 36 la gente ya tenía radio en sus casas en España.
No todo el mundo, pero mucha gente sí.
Vale.
Porque
vale,
eran relativamente baratas, porque también les dieron el premio Nobel a los que se inventaron los transistores pequeños, porque ya eran relativamente asequibles.
Qué bueno. Bueno, qué bueno, qué interesante.
Sí, y había clubes de radio escucha.
Clubes
y de
radio
aficionados.
Pero entonces la radio que más se escuchaba era el bando nacional, ¿no se escuchaba la radio republicana?
Sí, también se escuchaba, pero estaban incautadas. Entonces todos eran mensajes, igualmente que los del bando franquista, todos eran propagandísticas.
Claro, bueno.
Hasta después de... Bueno, el franquismo va a continuar la radio propagandista, pero...
Pero la gente se enteraba del día a día de la guerra a través de la radio.
Y de la radio pirenaica. Las radios libres, que esa era otra cuestión.
A ver.
Claro, había frecuencias que no estaban controladas, las ondas, el aire no lo controla nadie.
Claro.
Entonces tenías que tener un buen transistor que fuese potente y que pudiese captar la señal. En Alemania, Hitler lo primero que hace es fabricar transmisores baratos, receptores baratos, que no permiten coger la BBC, que está cerca.
Ah.
Pero todas las radios se esfuerzan en emitir cosas para que lleguen a los países que están controlados y que puedan escogerlo. En España, la más famosa, pues la Pirenaica. Radio Libertad, claro, queda ahí en el ámbito soviético.
Está bien. ¿Hubo un español que inventó la radio?
Pues hubo un español que inventó la radio y no se suele comentar, que es una cosa que yo creo que es muy dolorosa. Ya hemos dicho que Marconi no fue el único, ¿no? Es muy desconocido y se llama Julio Cervera Baviera, fue ingeniero, no se inventó solamente esto, también se inventó el tranvía en Tenerife, por ejemplo, y además fue masón y creó una gran logia en el norte de África, bueno, hizo una cantidad de cosas este hombre. Pero se inventó la radio porque trabajó con Marconi, lo que pasa es que nadie apostó por sus creaciones y no tenía dinero, a diferencia de Marconi, la cosa quedó ahí en tierra de nadie.
Ya.
No se le reconoce y casi no se le recuerda, pero yo creo que, hombre, recordar hoy a Julio Cervera Baviera aquí,
pues
en el Gran Cope, es muy necesario.
Claro que sí. Sí, en la memoria de don Julio y de su labor y, y legado. Hace 100 años, ¿sabes que se dice mucho que la radio va a morir? Que esto Bueno, yo desde que tengo, porque claro, como yo he vivido la radio desde pequeño, en casa y tal, desde que yo tengo 10 años recuerdo que se dice que la radio va a morir. Pero, chico, no para de subir el consumo de radio, es el consumo que más sube y es lo que hay. ¿Hace 100 años se decía lo mismo?
Hace 100 años se veía que la radio iba a ser importante, pero también había gente muy escéptica, ¿eh? Lo que pasa es que a partir de 1923, 1924, que ya empiezan las emisiones como nosotros las vamos a conocer, de las emisoras comerciales, el entretenimiento, las noticias, el deporte, todas estas cuestiones, pues la gente se da cuenta de que la radio tiene una fuerza absolutamente brutal. El Estado va a querer controlarla o va a poner algunas normativas, y la radiodifusión va a estar vinculada también a todos los temas que van a ser importantes. También hay tristes, ¿eh? También te digo que había tristes que decían, no, pero ¿cómo va a llegarte a casa una ópera desde directamente radiada desde el teatro? Eso pierde todo el encanto, es como frío. Pero ¿qué tienes a la gente? Que no, que a la gente le encantaba. Que la gente hacía clubes para escuchar la radio, o sea, se juntaban 7 u 8 y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Pues hoy eran golpe. Pues claro que sí.
Vamos a ver, Estrella, oyente y fósfora de este programa.
Sí.
¿De qué te gustaría que nos hablase Ana Velasco? ¿Alguna curiosidad así para rematar esta media hora?
Pues, ¿desde cuándo se utilizan los manteles?
¿Y eso por qué te ha entrado a ti? ¿Tú utilizas hule o mantel?
Manteles, si es Nochebuena, Navidad, cosas especiales. Y el hule es para... No, el hule es para diario.
A mí me encanta el hule.
Pero eso, claro, porque tú lo limpias, pim, pam, pum, bueno, vamos. Y lo otro hay que quitar las manchas. Venga, hombre. Claro.
¿Y esto?
Tiene mucho que ver con la radio, ¿eh? O sea,
¿sí?
Estrella,
¿sí?
Has estado fina, ¿eh?
¿Sí?
Claro, porque pensad que los manteles realmente... No sabemos cuánto de antiguos son, no sabemos cuánto la gente ha estado tapando mesas, porque tampoco sabemos muy bien cuánto tiempo hace que la gente lleva mesas, ¿no? La cerámica, por ejemplo, es muy, muy antigua, los platos son súper importantes, seguro que tú en casa tienes un armario para enseñar platos, una cosa así que se llaman chineros,
sí.
Porque China era la porcelana y era muy cara.
Ajá.
Pero claro, los manteles, pues el primero que habló de un mantel fue un español también.
¿Sí?
Ah, bueno, un español, entre comillas, ¿eh? Un romano de Hispania que era Marcial.
Siempre, Estrella, y esto es una cosa que pasa siempre en esta sección, que me lleva a Roma, mira que a mí me gusta Roma, pero
sí,
todo empieza en Roma.
Sí, bueno, muchas cosas. Era Marco Valerio Martialis, más conocido como Marcial, un poeta que el hombre tenía su mala baba, la verdad,
sí.
Marcial, que se dedicó a satirizar las costumbres romanas, y una de las cosas que decía es, hay mucha gente poniendo mantel, o sea, como una excentricidad,
sí.
Algo que estaba por ahí, ¿no? Y lo que sabemos es que eran de lino, porque el algodón no se usaba antes, el algodón hasta el siglo XIX no se usaba.
Claro, vino
de
más
lino,
tarde.
Como las túnicas, entiendo que eran
igual,
de, claro.
Igual, y eran blancos. ¿Por qué? Porque se ensucian, claro, porque pone
claro.
La gente un hule, porque estoy hasta la nariz desde recoger
claro.
Mi gato
aquí
manche.
Alberto,
claro.
Lo tenemos aquí.
Claro. La cosa es que en Italia debió haber una tradición importante de manteles, porque los más famosos durante la Edad Media, durante mucho tiempo, fueron estos manteles de Perugia, que eran azules y blancos, y que tenían como dragoncitos y dibujos
muy
así
bonito.
Horizontales y demás. Estos son súper codiciados, y a partir del siglo XV ya se conocen, se llaman también toallas de Perugia, que son más conocidos que como manteles, pero servían como manteles, y eran de lino con hilos azules, y fueron súper conocidos en toda Europa, pero el mantel que nosotros conocemos es del siglo XIX, cuando el algodón se generaliza y la gente puede tener ropa blanca en casa ya de forma creciente, y los manteles caros eran los de encaje, claro, los de
los
ganchillos, los tapetes,
sí,
los hechos a mano,
claro.
Que era lo bonito.
Mientras más laborioso, más caro.
¿Qué vale. Pasa también? ¿Qué tenemos? Pues el hule,
bueno,
el caucho,
espérate.
El PVD.
¿De qué? Porque es que he adelantado el guión y me lo ha chivado el guión. ¿De qué año es el hule? Pero ¿de qué siglo dirías tú que es el hule? O sea, ¿o de qué año? ¿Cuántos años tiene el hule?
¿El hule o el mantel?
El hule.
El hule no es tan antiguo, porque eso es plástico.
Dímelo.
No sé, de 1800.
Bueno.
Pues vas bien, ¿eh? Un
¿sí?
poquito antes empieza a haber hules, que es en el
¿sí?
siglo XVIII, pero se usaban como alfombras, no
ah,
como mantel.
Ah,
claro,
como alfombras,
sí.
¿Eh?
Claro, porque tú lo pones para cocinar,
claro.
Se puede limpiar
se
también
puede limpiar
y es fácil. Pensad que antes la cocina era el centro donde tú también te bañabas. O sea, las cocinas no estaban separadas, ¿no?
Sí.
También era la chimenea. Entonces, claro, tener algo, aunque ojo, poner caucho cerca de fuego.
Claro.
Ojo, ¿dónde
claro,
podías
claro,
acabar?
Claro,
había
claro,
muchos incendios
claro,
antes,
claro.
¿No? Lo más importante era que era también de lino, que al principio se recubría con aceite de linaza para lograr que fuese como semi-impermeable. Y cuando se dan cuenta de, oye, pero esto es una fantasía para que no tenga yo que estar limpiando aquí con las cosas todo el tiempo, ¿no?
Hombre.
Ya lo ponen en la mesa. Y también en el siglo XIX se va a generalizar. Esto es lo mismo que hemos contado antes del cable submarino del telégrafo, porque hemos dicho, claro, el problema es que había que pasarlo y que no se mojase lo de dentro. Claro, es que el hule y el caucho precisamente servían para impermeabilizar y se descubrieron en América. Es que estamos hoy súper a tope con España, ¿eh?
¡Qué culto estamos!
De hecho, el hule se llamaba también Castilla Elástica,
¿ah?
Que Castilla viene no por Castilla, sino por un botánico español que se llamaba Juan del Diego Castillo, que fue el que se consiguió descubrir el hule que se usaba en América de un árbol, y era eso, las gotas del árbol para impermeabilizar.
Ayer lloré mucho en el metro de tanto de menos quiero, siento como un rayo.
¿Te ha dejado satisfecha?
Hombre, me ha encantado.
¿Te ha gustado?
Sí, estoy muy agradecida
bien, ¿no?
A todos. Sí.
Ahora te voy a dejar aquí una silla para que te sientes aquí y sigas viendo el programa.
Hombre.
Pero te presento, aquí tienes a Jorge Alcalde, a la izquierda.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, encantado.
Es nuestro experto en ciencia.
Encantado de tenerte aquí.
Y Mara Mate, además de ser una de las mejores comunicadoras de España, es una de las mejores comunicadoras de España, es nuestra pensadora oficial. Porque siempre cogemos algún tema que nos haga recapacitar acerca, pues bueno, de las costumbres, de los hábitos, cómo van cambiando. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno que me parece interesantísimo, porque me he visto muy reflejado cuando lo he visto en el guión. Ayer, es que precisamente ayer, Estrella, llegué a casa con 6 libros. Aquí es verdad que nuestra situación es distinta, pues nos llegan muchos libros de muchas editoriales, porque salen, porque tal, cual. Pero digamos que el 50% de esos libros nunca los acabo leyendo, porque llevo tantos, a la semana a lo mejor entran 15 libros en casa.
El 50, dice, el 90% de los libros que yo tengo en casa no me los voy a terminar
no
nunca.
No te los vas a terminar.
Porque paso por una librería y digo, pues me voy a comprar 3. Y digo, pero si no te los vas a leer.
Oye, Estrellito, ¿has visto este fin de semana un vídeo sobre un pescado que tiene una muy mala cara, que está en las profundidades y que ha subido a la superficie?
He escuchado algo que es feo como la muerte.
Sí, es muy feo.
Sí. Eso sí lo he escuchado.
El pez diablo.
El pez abisal también se le llama.
Feo.
Un rape abisal. Realmente es un rape, fíjate dónde lo ves. Pero es feito.
Es que él vive en las profundidades, muy fuera, muy lejos de la luz. Y han dicho, se decía de una forma bonita, emocionante, que yo entiendo que la gente le quiera poner amor a las cosas, que llegó para morir y quiso ver la luz, ¿no? Al final, lo que pasa es que el pescado es ciego.
Sería bonito, no puede ver la luz.
El pescado es como el amor ciego.
Pero él puede,
qué bonito,
puede emitir luz, que eso puede emitir luz, aunque no la va a ver nunca. Que creo que es más romántico, ¿no? Sí. Un animal que puede emitir una luz que él no va a ver jamás.
Desde luego. Sí,
¿qué hacía aquí? Pues ahora lo vamos a explicar.
Con Jorge Alcalde, con Mara Mate, Ana Velasco, gracias. Estrella, ha sido un lujo tenerte con nosotros.
No, un lujo para mí haber venido y infinitamente agradecido.
Sí, sí, gracias. Está en tu casa para siempre.
Muchas gracias.
Hasta luego.